8 vale 4. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, escuchamos a un pibe. Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas noches, tenemos segundo arranque como en las carreras de Fórmula 1, programa número 64 de Quiero Retruco. Los trabajadores no nos vamos al mazo. Te podés comunicar con nosotros como siempre a www.radioretruco.com.ar, vía Twitter a @QRetrucoRadio o vía Facebook a quiero.retruco.radio. Mandamos un saludo especial a algunos amigos que nos están escuchando. Es el caso de Oscar Frontera, que nos está escuchando desde Unquillo, provincia de Córdoba. Nos está escuchando Ricardo Hernández también desde la ciudad de Córdoba. Carlito Zurita desde Santiago del Estero. El Rubén Portocarrero desde la ciudad de Salta. Joana Marquesini también nos está escuchando desde Mendoza. Y Gonzalo Abreliano nos mandó un mensaje que nos está escuchando desde Resistencia, Chaco. Como siempre, antes de arrancar con los temas de la semana, tenemos dos libros que vamos a entregar a aquellos que se contacten con nosotros a instancias de la página o a instancias de Twitter o Facebook. Y son los libros Ejército y Política y El Medio Pelo en la Sociedad Argentina, ambos de don Arturo Jaureche. Las preguntas que tenés que contestar para llevarte alguno de estos libros son dos. Uno, ¿qué fue lo que sucedió el 16 de diciembre de 1982 en el marco de la lucha por la recuperación de la democracia? Y dos, ¿qué fue lo que ocurrió el 27 de abril de 1979? Son preguntas reiteradas que hemos hecho ya varias veces, pero nos parece interesante e importante que queden instaladas definitivamente en la conciencia y en la memoria popular, porque han tenido muchísimo que ver con, no solamente con la recuperación de la democracia, sino con la posibilidad de afianzar a la lucha del movimiento obrero argentino. Dicho esto, tenemos varios temas para conversar que no dan, que digamos, no dejan de ser los temas comunes que venimos planteando en los últimos programas, que consiste en el ajuste que se viene propinando desde el gobierno, tanto en la cuestión salarial, con paritarias que se niegan a abrir o que se resisten a abrir, con aumentos indiscriminados en tarifa de los servicios públicos, precios indiscriminados de las mercancías de consumo popular, de consumo masivo, que se está yendo todo al mismísimo carajo, y un poder adquisitivo que se viene deteriorando día a día. Todo esto en función a las políticas del gobierno y bajo la alegría y complicidades en su debido escalón de toda la oposición, desde los que le votan las leyes hasta los que le hacen de bomberos de la crisis, ahora haciéndoles encuestas en los sectores populares para ver si descubren cuántos pobres tenemos, como si no estuvieran a la propia mirada de todos y cada uno de nosotros. 66% aumento el subte para los que somos porteños o que vivimos en la, sin serlo, vivimos o laburamos en la ciudad de Buenos Aires, de 4.5 a 7.5. Y ni que hablar, hoy hablaba con los compañeros de Entre Ríos y hablaba con los compañeros de Corrientes, ni que hablar lo que se ha ido el valor del transporte público también en las localidades del interior, que de por sí siempre era más caro que en la ciudad de Buenos Aires, ahora sigue aumentando y realmente genera situaciones de incertidumbre a cómo hacer para seguir sosteniendo la olla en cada casa con un salario de los laburantes cada vez más destruido. Hay algunos temas que vamos a charlar o que vamos a informar al cabo de la primera sección o el primer espacio de diálogo que tengamos, que tienen que ver con alguna información que nos van mandando compañeros de distintas organizaciones gremiales. Carlos Carcavallo, nuestro compañero de Ingeniero Budge, un especialista en la historia del movimiento obrero. ¿Cómo andás, Carlitos? ¿Qué sensación te...?
Especialista, pero no es para tanto. Sí, decime.
¿Qué sensación te va dejando toda esta situación? Nos acabas de decir que venís de, o que a la salida de tu trabajo te topaste con una movilización a la cual convocaron algunos sectores que nos pueden gustar más o menos, pero tienen que ver con el movimiento obrero.
Algunos compañeros, por llamarlos de alguna manera, piensan que el pueblo no tiene memoria. Uh-huh. Digamos, escuché a un personaje que en algún momento me tenía cierta simpatía por él, a Hugo Yasky, heredero de Mari Sánchez. Ajá. Con eso ya digo bastante. Aplaudidor serial de los últimos 12 años de gobierno kirchnerista, hablando como si hubiera sido esos 12 años la revolución permanente, la toma de los trabajadores del poder, no sé, porque si bien es verdad que este gobierno es un gobierno ajustador y que va a ir contra muchas de las leyes del movimiento obrero, ellos también, por ejemplo, en algunos casos con el tema de la ley de riesgos laborales, fueron a la retranca, digamos. Uh-huh. Las leyes, por ejemplo, que legislaban todo el tema del extractivismo minero, eran peores que las del gobierno gremista.
Claro.
Las del gobierno popular, nacional y popular.
Vos lo que planteás es que carecen de autoridad para enfrentar, ponerse de frente contra este ajuste que te tiran del gobierno.
Yo no diría tanto, yo lo que diría es que no consideran que somos boludos.
Ahí va.
Por decirlo de alguna manera, perdónenme las chicas. Pero el tema es el siguiente, no se puede borrar con un discurso 12 años de haber estado a la saga de todo lo que decidía Cristina, y Néstor y las manga de sinvergüenza que estuvieron en el poder.
Bueno, está enojado el Carlito y con justa razón. Leticia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Hoy, perdóname, sí. antes de que sigas con eso, te quiero dar pie con algo que hoy leí o que estabas comentando en la reunión previa y demás, que tenía que ver con las consecuencias del ajuste, creo que lo escribiste, las consecuencias del ajuste que empiezan a mellar en todo el sistema de salud pública.
El sistema de salud es impresionante.
A ver, contanos un poquito.
O sea, lo cotidiano es gente que o iba a una salita que pagaba un bonito y ya no lo puede pagar, o que se quedó sin trabajo, entonces no tiene más la obra social, o que, bueno, se quedó sin trabajo y no tiene nada. Esto es permanente, o sea que yo lo que voy viendo en mi trabajo, en uno de mis trabajos, lo voy viendo con mucha fuerza. El hospital se llena de gente, un sistema de salud que está vilipendiado de muchas formas. La verdad es como una como algo que ha que no ha, no, nadie realmente ha tenido interés en mantenerlo para que funcione bien, para brindarle la asistencia que corresponde a la gente. Y esto se nota. Entonces, cuando llega ahora más gente, se encuentra con un lugar donde, habrá lugares que están mejor, pero esto es moneda corriente en la mayor parte de los hospitales de la provincia de Buenos Aires, de municipios, ¿no? Trabajo precario, esto de la precarización laboral, siguiendo lo que decías vos, Carlos, preexiste, por supuesto que preexiste, ¿no? a esta gestión, que lo que ha hecho es profundizar todavía más lo que ya venía, lo de la precarización, el famoso monotributo social, no digo una cantidad de cuestiones de que van mermando. Le contaba hoy a José, yo pertenezco a la carrera profesional hospitalaria, que fue una conquista para los profesionales de la salud muy importante. Bueno, de esa ley de la carrera profesional hospitalaria va quedando poco y nada ya. Los contratos son todos contratos por fuera de la ley, precarizados, monotributos, ya no hay ningún tipo de regla. En el medio de eso, una demanda creciente de gente que está como, bueno, legítimamente necesitando ser atendida, con gente que no está en condiciones de atenderla por un montón de razones, entre ellas porque hay recursos escasos, recursos materiales, digo, no escasos, y el recurso humano en estas condiciones, precarizado. Bueno.
Perdón, mira, yo hace unos meses me tocó estar en la guardia del hospital de Ezeiza, sí, por una circunstancia familiar. Había 40 personas esperando,
sí,
y no era que los médicos o el personal estaba tomando mate escondido dentro de un consultorio, laburaban. Pero había 40 personas, no dan abasto.
Tal cual, tal cual.
Bueno, en el medio de toda esta situación, desde no solamente nuestro programa de radio, sino desde distintos sectores políticos y sociales, se viene exigiendo, esa es la palabra, a las centrales de trabajadores que tomen cartas en el asunto y dejen esta actitud que algunos entendemos como demasiado pasiva o poco activa ante esta avanzada de legislación y de práctica de gobierno en concreto, digamos, contraria a los intereses de los trabajadores.
Los dirigentes sindicales que manejan obras sociales le están negando servicios, pero no desde ahora, desde hace bastante tiempo, a sus afiliados.
En el marco de esto que vos planteás, Carlos, lo que planteaba Leticia, y en el marco de las luchas sectoriales que se vienen dando, esperemos que la CGT en algún momento se haga cargo colectivamente de todo esto. Honestamente, creo que ya lo deberían hacer, pero bueno, son los tiempos que se van fijando los muchachos. Nosotros tratamos de quedarnos no solamente en la crítica a lo que no se hace, sino fortalecer a los que sí están haciéndolo. Ese es una de las razones más importantes del programa. Los compañeros de Encuentro Bancario, nos referimos a compañeros que hemos entrevistado en más de una oportunidad, como el compañero Chemendi del Banco, de la Comisión Gremial Interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Esta es una info que nos manda el querido Juan Argüello, un compañero nuestro, delegado bancario también, que nos mandan un informe, que están convocando un paro y movilización de 48 horas. Las consignas de los compañeros de Encuentro Bancario son la reapertura de paritarias por un 10% de aumento salarial retroactivo a septiembre en blanco y sin sumas fijas, que los banqueros se hagan cargo del impuesto al salario, es decir, el impuesto a las ganancias, que sobre todo en los trabajadores bancarios hace mucha mella el impuesto a las ganancias. Proponen o van contra la desregulación del sistema financiero, piden una nueva ley de entidades financieras al servicio del pueblo y, por supuesto, ellos, desde en concreto la representación inmediata que tienen, que es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, exigen o se ponen al frente de la defensa de la banca pública y la defensa del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Dicho esto, cumplido con los compañeros del Banco de Provincia de Buenos Aires y del espacio Encuentro Bancario, nos vamos al primero de los temas. Volvemos en un ratito con Quiero Retruco.
Que te difícil fuera que la proyección, como que la inflación continuara todo el año, bueno, me parece que no es un momento para que los trabajadores saquen ventaja ante la situación delicada que está el país. Es un año para no ganar, pero tampoco perder. No es un momento para que los trabajadores saquen ventaja ante la situación delicada que está el país. Es un año para no ganar, pero tampoco perder.
Bueno, escuchábamos recién en el, digamos, el primero de los temas, no obstante lo cual, de Riff, y luego en el separador al irresponsable este del sindicato Unión Empleados Judiciales de la Nación, diciendo que no es un año para hacer determinados reclamos. En el marco de lo que veníamos charlando en la introducción, uno de los temas que veníamos tocando, lo tocaba Leticia, también Carlitos Carcavallo, hablábamos de él, de las consecuencias del ajuste en distintos ámbitos. Uno de ellos, y que realmente nos preocupaba, tenía que ver con el sistema de salud, y no solamente el ajuste, sino algunas irregularidades que se vienen dando. En tal sentido, sabemos que en el Hospital Gandulfo hay, digamos, han sucedido o están sucediendo algunas cosas que inquietan a los laburantes. Una de ellas es el ingreso a una empresa privada de limpieza, precarizando aún más a los trabajadores, y en el otro caso tiene que ver con compañeros que no han pasado a planta permanente y que laburan, digamos, la carga horaria que tienen en una constante situación de precarización laboral. Por tal motivo nos hemos comunicado con Nora Cuercia, que es secretaria general de ATE Zona Sur. Nora, ¿nos estás escuchando?
Sí, hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bueno, el programa nuestro consiste en poner un micrófono para ayudar a visibilizar las luchas de los trabajadores, las que habitualmente no salen en los medios de comunicación masivos, las que habitualmente son ocultadas e incluso son escondidas hasta por propios sectores sindicales. Sabemos que ustedes desde ATE Zona Sur vienen llevando una lucha importante en este sentido. ¿Por qué no nos contás un poquito qué es lo que está sucediendo en el Gandulfo?
Sí, es así. Nosotros venimos ya desde principio de año realizando distintas actividades por el pase a planta de los compañeros becarios, desde que hace ya compañeros que hace más de 2 años que están en esa situación de precarización laboral constante. Realizan el mismo trabajo de planta y no tienen los mismos derechos. Los compañeros no tienen acceso a aguinaldo, no cobran aguinaldo, no cobran salario familiar. La respuesta del gobierno, en connivencia con la dirección del hospital, en vez de pasar a los compañeros a planta permanente, el día martes ingresó una empresa de limpieza privada al hospital, ¿no? Uh-huh. Obviamente nosotros rechazamos por todo lo que planteamos y porque eso implica más precarización, y claramente son 8 personas que entraron de una empresa privada, y si nos ponemos a pensar, sinceramente, el gobierno se hubiera ahorrado mucha plata pasando a los compañeros a planta permanente y no haciendo un negocio millonario con empresas privadas.
En este sentido, cuando vos planteás lo de los negocios millonarios, no es la primera vez que en el sistema de salud, y en particular en los hospitales provinciales o municipales, nos encontramos con todo este tipo de situaciones oscuras, turbias. Hace poco hablábamos con compañeros del Posadas, que de Aedo, que también denunciaban una situación similar. Ahora, lo curioso de esto es que leíamos o nos llegaba la información que hay algunas organizaciones sociales que han tenido que ver sobre todo con la gestión del gobierno anterior, que algo también están vinculadas a todas estas irregularidades del Hospital Gandulfo. ¿Qué nos podés contar sobre esto?
Sí, en realidad la directora ejecutiva del Hospital Gandulfo es Nancy Gaute, hoy es la esposa del Chino Navarro.
Sí, sí, claro.
Y en todos los medios ustedes habrán escuchado cuando ellos salen a criticar, ahora que está el gobierno de Macri, el tema de las empresas privadas, y plantean estar totalmente en contra, y resulta que ella misma firma un comunicado con fecha 31 donde plantea que tuvieron que recurrir al ingreso de una empresa privada para brindarle a los pacientes y a los trabajadores del hospital condiciones dignas para estar, bueno, algo totalmente ilógico y bueno, por eso que lo rechazamos también y que estamos haciendo no solamente las denuncias públicas y haciendo responsable al gobierno de Vidal y de Macri de esta situación, sino también a los directores del hospital que actuaron con total connivencia con esta situación.
Nora, una pregunta. ¿Los becarios, qué son los residentes que quedaron como becarios?
No, los becarios son trabajadores que ingresan en el hospital. En este caso hay trabajadores de becarios, hay en limpieza, en el sector de limpieza, hay compañeros camilleros, en todos los sectores hay compañeros becarios que entran. En un principio eran cooperativistas, producto de la lucha que vimos ahí en el hospital con los mismos compañeros, logramos que dejen de ser cooperativistas y se les pague beca con el compromiso, obviamente, de pasarlos a planta. Pero lamentablemente todos los años cuando discuten el presupuesto, esos cargos no están contemplados en el presupuesto y mucho menos ahora con el decreto 230 de Vidal y el 322 en su momento de Scioli, donde producto de la emergencia no nombraban personal en ningún lado. Entonces esos compañeros quedaron con becas de contingencia que siguen en esa situación precaria. Por eso digo que es un negocio, porque se ahorrarían más plata pasando a planta de esos compañeros que el negocio que hicieron con la empresa privada.
Ya. Nora, te saco un poquito del tema del hospital. Vos, además, tenés la responsabilidad de representar a los trabajadores del Estado de distintas reparticiones en la zona sur. Sí. En ese sentido, en otras áreas del Estado, ¿cómo ves que va avanzando las consecuencias del ajuste? Esa es la primera pregunta. Y segundo, en la misma dirección, ¿encontrás algún tipo de modificación de conductas políticas y de gobierno de la gestión anterior de Scioli respecto de la actual de Vidal, o entendés que hay una continuidad de acciones políticas y de definiciones?
La situación es similar a desde el Estado, se da en la Gandulfo con la empresa privada, también tenemos compañeros trabajadores mensualizados con una figura que es de contrato, que no existe en la ley 10.430. También tenemos para el sistema de licencias una empresa privada y bueno, estamos peleando también ahí las situaciones más de hay compañeros que hace 5, 6 y hasta 7 años están siendo precarizados con la figura del mensualizado y que empiezan a enfermarse esos compañeros y no tienen el acceso a poder pedir tareas livianas o licencias simplemente por el ser mensualizado. Por otro lado, lo vemos también en la reducción en la comida de los chicos en las escuelas, la mala calidad. Si bien Vidal salió a principio de año a hacer una gran propaganda donde se había aumentado la plata que invertían en los cupos, es así, la plata se duplicó, pero cada vez, producto de la situación económica, de los despidos y de la gente sin laburo, son cada vez más los chicos que van a los comedores escolares a comer y obviamente han bajado los cupos y bueno, eso no se traduce en la plata que llega a las escuelas y no alcanza para todos los pibes que van a comer a diario en los comedores escolares.
Claro.
Con respecto a la segunda pregunta, nosotros ya cuando estaban las elecciones planteamos que gane quien gane, ninguno de los gobiernos iba a resolver el problema de los trabajadores y entendemos que esto es continuidad del gobierno anterior y obviamente con una decisión política mucho más fuerte de quitarle la renta a los más poderosos y seguir beneficiando a ellos y que los trabajadores sigamos siendo la variable de ajuste.
Nora, nos hemos quedado sin tiempo. ¿Por qué no nos contás en estos 30 segundos que nos quedan cuáles son las acciones que se están proponiendo con los compañeros de ATESUR, tanto en lo relacionado con el Gandulfo como en otras actividades que se hayan puesto por delante?
Bien, el día de hoy, en el marco de la jornada de lucha nacional, vamos tanto a la puerta del Hospital Gandulfo con una radio abierta y después al Consejo Escolar también por el pase a planta y por la reapertura de paritarias. El gobierno se había comprometido a reabrir en octubre y eso nunca sucedió. Y bueno, la idea es seguir profundizando las medidas de fuerza, especialmente en el Gandulfo. Está la decisión clara de los trabajadores de hacer que se retire esa empresa. Como lo venimos planteando, nosotros no tenemos nada, pero no queremos empresas privadas y más precarización laboral en el Estado. Así que sí, vamos a seguir con asambleas y con movilizaciones, por un lado, hasta que se vayan las empresas privadas del Estado, y por otro lado, siguiendo peleando por la reapertura de paritaria y por el pase a planta de todos los compañeros precarizados.
Bueno, quedó clarísimo. Nora, te agradecemos la comunicación y tenemos disponible este micrófono para cualquier novedad, cualquier información o todo lo que entiendan que les haga falta y que nosotros podamos ayudar en difundir.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo grande. Fue hasta Nora Cuercia, secretaria hasta general de ATE Zona Sur.
Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Escuchábamos recién el tema Somos Nosotros del Rally Barrio Nuevo. Decíamos que en el bloque anterior estábamos Hablando con los compañeros de ATE Zona Sur, donde nos relataban las peripecias que están sufriendo con todo lo que tiene que ver con la precarización laboral y el ajuste en el sistema de salud. Pero también en otros sectores del movimiento obrero, en otros sectores de la clase trabajadora, se vienen sufriendo todo tipo de ajustes, despidos y en algunos casos persecuciones por prácticas sindicales. Algo de esto está pasando en una empresa situada en el parque industrial de Bursaco, nos referimos a Stockl, que es una autopartista, y bueno, en tal sentido queríamos hablar con uno de los compañeros, uno de los trabajadores de esta empresa, nos referimos a Mariano. ¿Nos estás escuchando, Mariano?
Sí, lo estoy escuchando. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan, compañero?
¿Cómo estás? Bueno, Mariano, un poco lo que queríamos es que nos cuentes. Nuestro programa de radio trata de ayudar a difundir todos los conflictos y todas las situaciones de persecución y de despidos y de injusticias que se producen en el marco de la lucha de los trabajadores. Nos hemos enterado que en la metalúrgica Stockl, en Bursaco, en donde vos trabajás, están pasando algunas cosas que nos preocupan, y bueno, por eso te llamábamos, así nos contabas un poquito lo que ha sucedido.
Básicamente nos echaron a los dos el día lunes, nos presentamos a trabajar y nos prohibieron el ingreso.
Ajá.
Sin habernos mandado el telegrama, recién el miércoles llegó el telegrama al domicilio de cada uno.
Uh-huh.
Y nos echaron, yo con 12 años de fábrica y el otro muchacho con 10.
Uh-huh.
Sí, lo tomamos como una persecución.
¿Vos y tu compañero que han sido despedidos eran delegados o llevaban adelante...?
No, en ningún momento fuimos delegados.
Ajá.
Pero nos apuntaron de alguna manera que nos echaron, que a mi otro compañero le hicieron una causa de que había roto un balancín.
Ajá.
Con le había roto, pegado un mazazo a un tablero, le dijeron, y que culpa de él, 10 días el balancín anduvo y fue pérdida para la empresa.
Ajá.
Y era el compañero, era el que tenía la idea de hacer algo nuevo en la fábrica, y bueno, quedamos en la calle por ahora, hasta el martes, que hay una nueva audiencia y vamos a ver qué pasa.
Y...
pero la vemos complicada, igual le vamos a dar pelea.
Digamos, el día de hoy, vos y tu compañero están en la calle. ¿Cuál es la actitud que tiene el resto de los compañeros de trabajo que siguen adentro de la fábrica?
No, y de apoyo, están enojados, porque si bien o mal... yo era un compañero que cumplía, no faltaba nunca, hacía mis tareas.
Uh-huh.
Y están enojados, bastante enojados los compañeros.
Y la empresa, los patrones, no sé cuál es el contacto directo, si el jefe de personal o los jefes de área y demás, atemorizan un poco a los compañeros con no sumarse a ninguna protesta.
Dice que hay una lista de 30... compañero más para despedir.
Ajá.
Y hoy estuve con algunos de mis compañeros ahí y me dijeron de que no hay vuelta atrás, que el patrón no quiere saber nada con la recuperación de nosotros, que lo ven muy muy negativa la situación, o sea, no lo ven posible. Pero bueno, vamos a darle lucha, ya dijimos.
Claro. Mariano, ¿y a qué atribuís esto? ¿Por qué pensás que una mañana arrancaste y te llegaste a la puerta de tu laburo y te encontraste con que no podías pasar o te levantaste y te mandaron el telegrama? Digo, ¿qué pensás que ocurrió? ¿Por qué pensás que de la empresa se quisieron sacar de encima a dos trabajadores?
Y porque de la empresa piensa que quedarse con gente que no reclame un guante, que no reclame una obra social, que no reclame los aportes jubilatorios, quiere gente que no hable, ¿viste?
Sumisa.
Que vaya, agache la cabeza y trabaje nomás.
¿Y vos entonces vos eras uno de los referentes de trabajadores que
se ponían al frente de ciertos reclamos, digamos, ¿no? Exigían que se cumplan con condiciones de trabajo, que se cumpla con determinadas cuestiones de seguridad laboral, digamos. ¿Vos pensás que por eso los han querido correr?
Y calculo que es por eso, no le encuentro una vuelta, porque no tengo, en 12 años de laburo tengo 3 suspensiones nomás, que por falta sin aviso que estuve, pero en 12 años. No soy de faltar, voy siempre a trabajar, cumplo con mi tarea, pero no sé, todo muy raro, ¿viste? Nos resulta. Es como que todos los compañeros nos están con la idea de que a nosotros nos echan los delegados, ¿viste?
Mariano, ¿se hizo presente el sindicato?
Y no le quedó otra, sí, porque después de tanto, la fábrica estuvo parada 2 días. O sea, el sindicato se tuvo que hacer presente junto con el ministerio.
¿Cómo fue el diálogo con el Ministerio de Trabajo?
El Ministerio de Trabajo se había enterado el mismo día ese que vino, ¿no? Del día anterior que había estado parada la empresa, no sabían. Se enteraron ese mismo día y vino el delegado del ministerio. Tampoco sabía de que no nos hacían los aportes jubilatorios, de la obra social. Se enteró hace 10 días, dice que porque vino la AFIP después de unas cuantas denuncias de los encargados. Así que era todo muy raro.
Mariano, si vos en este momento estás despedido junto con tu otro compañero y en espera de una audiencia o una conciliación la semana próxima, ¿no es cierto? ¿Cuál es la posición tuya, y si sabés cuál es la posición del otro compañero en este sentido? Si la empresa te ofrece pagarte la indemnización, ¿vos agarrás o vas a seguir peleando por el puesto de laburo?
Yo sinceramente quiero tener trabajo.
Claro.
La plata hoy en día no vale nada. Yo quiero conservar mi fuente de laburo. No quiero, yo quiero el trabajo, no. Si hubiera querido la plata, ya me hubiera ido el mismo día que me ofrecían toda la plata de mi indemnización.
Claro.
No, yo quiero trabajar, otra cosa no quiero.
Y escúchame, Mariano, y en ese querer trabajar, vos decís que tenés 12 años de fábrica, te has ido especializando, ¿cuál es tu laburo concreto?
Yo estoy en el área de estampado, trabajo en una prensa, en balancines, estoy en la parte ahí de balancines, estampado. O sea, con 12 años estuve por toda la empresa, en el armado, en la parte de inyección de plástico, y bueno, y ahora estoy hace ya 5 años en estampado. O sea, a la empresa le servía, pero no sé qué pasó.
Bueno, y lo que...
Claro, ¿no?
Sí, claro, raro también es que no hayan, esto que vos decías, ¿no? Que cuando cae el Ministerio de Trabajo se encuentra con que no solamente los echó a ustedes, sino con que la empresa no hacía los aportes jubilatorios, cosa que es gravísimo, ¿no?
Hace 2 años.
Claro.
2 años sin aportes jubilatorios, sin obra social, este año no nos dieron la ropa.
Claro, por eso, son una cantidad de cosas. Bueno, esperamos que lo puedas resolver, Mariano, ojalá que puedas conservar el laburo, que también tu compañero lo pueda conservar, y que no que, ni que en Stockholm ni que en ninguna otra empresa haya más despido. En principio nosotros lo que podemos hacer es quedar a disposición tuya para que nos informes cómo va evolucionando la situación, y quizás en la próxima semana nos cuentes a ver cómo terminó esta próxima conciliación, que esperamos que termine a favor de tus deseos de recuperar el laburo.
Dale, sí, ojalá que se cumpla el poder y volver a trabajar, que es lo más importante. Hoy solamente quiero trabajar, no quiero otra cosa, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por la entrevista, el apoyo, y ojalá se revierta la situación.
Ojalá sea así, Mariano. Te mandamos un abrazo grande, mucha suerte en la audiencia la próxima semana y volvemos a hablar. Un abrazo.
Abrazo, compañero, suerte.
señor ministro del orto es un hijo mental. ¿Cómo dice que le va a usted a sus chanchitos? No sé si le cuentan, anda suelta la rabia. Y yo que usted me cuido la pisada. Ra, 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 ra. La rosada no sea un sultán, que bien que la lustran sus hipopotamitos. No sé si le llega el tufo a goma quemada. Yo que usted me cuido a la niada. Raja, raja. Escarapela, que va chorreando sangre, no se seca y no se seca. Se te cura fácil el matero en la biela. Yo que vos me cuido las medias. La, 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 la.
Yo digo que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco ultas para...
Bueno, escuchábamos recién el tema de Los Caballeros de la Quema, una banda de la zona oeste que existió durante los años 90 en la zona oeste del Gran Buenos Aires. El tema se llamaba Raja Rata, tema aplicable a algunos dirigentes políticos y sociales que andan pululando en este momento. Antes de arrancar con el próximo punto o la próxima sección, que es el de Memoria de los Trabajadores, queríamos leer rápidamente un comunicado de los compañeros de la revista 23 ante la última edición en papel. Nos han hecho llegar un comunicado que dice que esta semana los trabajadores de la revista 23 sacamos adelante la última edición en papel. La empresa informó hace un mes a la redacción y a su comisión interna la decisión de continuar solo con el medio en formato digital. Los representantes del grupo Crónica, actuales dueños de la revista, se comprometieron ante los delegados a garantizar condiciones y fuentes de trabajo. En ese marco, la empresa transmitió su intención de reducir el plantel de trabajadores mediante el pase a otros medios del grupo y la apertura de retiros voluntarios. A partir de este anuncio, venimos realizando asambleas periódicas en la redacción y manteniendo reuniones con la empresa. Como trabajadores de distintas áreas de la revista, reivindicamos los 18 años de historia de esta redacción, una historia de asambleas y de lucha que va a continuar. Es la base sobre la que nos paramos para garantizar que frases como cambios de formatos y audiencias no sean eufemismos de precarización laboral, periodística y de ajuste. Seguimos reafirmando nuestra participación activa en la construcción del sindicato, el CIPREVA, herramienta fundamental para que los trabajadores de prensa sigamos luchando en unidad por la defensa de nuestros derechos y contra el ajuste. Este es el comunicado que nos han mandado los compañeros de la Asamblea de Trabajadores del periódico 23. El área de prensa sabemos que viene realizando unos recortes enormes. Hace pocas semanas entrevistamos a los compañeros de Sur, esa publicación que ha cerrado y que ha dejado a una veintena de familias en la calle. Lo mismo con los trabajadores de Infonews, lo mismo con los trabajadores del Buenos Aires Herald, lo mismo con los trabajadores de todos los medios del grupo de Spolsky y el pavo este que anda cazando animales por ahí, el ¿cómo se llama? Garfunkel. Así que nuestra solidaridad con todos los trabajadores de prensa. Probablemente en el curso del programa, si logramos establecer contacto, hablaremos con los compañeros de Página 12, que también están pasando por un momento difícil. Desde hace 63 programas, hoy número 64, tenemos una sección llamada Memoria de los Trabajadores, una sección en la cual tratamos de contribuir a mantener viva la memoria histórica del movimiento obrero argentino. Hoy vamos a recordar a una de las páginas de gloria de esa enorme trayectoria de lucha y resistencia que ha tenido el movimiento obrero argentino, que consistió en la creación y la puesta en marcha de la llamada CGT de los argentinos, integrada por compañeros de lujo que hoy ya no están con nosotros, y nos referimos a Jorge Di Pasquale, nos referimos a Tilio López, nos referimos a Rodolfo Walsh, entre otros. La historia de la CGT de los argentinos en voz de Leticia Campanella y de Belén Farías.
CGT de los argentinos, un polo de unidad antidictatorial. La CGT de los argentinos, nacida del Congreso Normalizador Amado Olmos de la Central Obrera del 28 al 30 de marzo de 1968, surgió como una respuesta combativa a las variantes de adaptación al régimen generadas por las conducciones burocratizadas del sindicalismo peronista, nucleadas en las 62 organizaciones, con la hegemonía de la Unión Obrera Metalúrgica de Augusto Timoteo Bandor. Las consignas más clásicas de la CGT de los argentinos traducen ese origen. Más vale honra sin sindicatos que sindicatos sin honra. Y unirse desde abajo y organizarse combatiendo. La actitud antiburocrática de la CGT de los argentinos implicó, por eso también, un salto de precisión en el modo como los sectores más dinámicos y combativos de la clase trabajadora y el activismo peronista fueron procesando el desarrollo de su experiencia desde esa identidad política. Una manifiesta tendencia hacia posiciones clasistas fue el resultado de ese triple proceso de síntesis. Funcionó como efecto, pero también como causa de profundización de la convergencia de esos sectores del activismo sindical y político del peronismo con expresiones de la izquierda y de la militancia cristiana radicalizada. Es a partir de ese nuevo estadio de la conciencia de clase de los trabajadores peronistas desde donde el programa propone caminos de unidad de acción para los empresarios nacionales, los pequeños y medianos empresarios, los profesionales, los estudiantes, los intelectuales, los artistas, los religiosos. En sus 3 o 4 años de existencia efectiva, la CGT de los argentinos intentó ser también en su práctica cotidiana ese ámbito de convergencia. Lo consiguió de manera parcial, incompleta, a veces conflictiva, en el plano de la relación entre organizaciones sindicales y políticas del peronismo revolucionario, la izquierda y la iglesia tercermundista. El semanario de CGT de los argentinos se convirtió en un instrumento central de ese encuentro. Dirigido por el propio Walsh, la revista consiguió juntar un nivel de calidad profesional inusitado con una tarea también sin antecedentes de información sobre las formas y razones de las luchas populares para consumo de sus propios protagonistas. Llegó a tirar 1 millón de ejemplares y sus páginas sirvieron, por ejemplo, para editar por primera vez, dividida en varias notas, la investigación de Walsh sobre el asesinato del dirigente metalúrgico de Avellaneda, Rosendo García, el quien mató a Rosendo, el más profundo análisis del significado político y de los métodos de acción del bandorismo. CGT de los argentinos y Cordobazo. Con el liderazgo del dirigente gráfico Raimundo Ongaro, la CGT de los argentinos había nucleado desde su nacimiento a varios de los cuadros sindicales y políticos que habían enfrentado con mayor dureza al nuevo régimen militar. La sede sería la Federación Gráfica Bonaerense. Los dirigentes Ricardo De Luca, de Obreros Navales, Julio Guillán, de Telefónicos, Lorenzo Pepe, de la Unión Ferroviaria, Amancio Pafundi, de los Estatales, Jorge Di Pasquale, de los Empleados de Farmacia, Benito Romano, de los Obreros Azucareros, estaban en el Consejo Directivo. La huelga portuaria, que había empezado algo antes del nacimiento de la CGT de los argentinos, la de los petroleros de Ensenada en septiembre y octubre de 1968, las luchas de los trabajadores de los ingenios de Tucumán y las movilizaciones sociales de Tucumán y Rosario tuvieron a la central como instrumento de apoyo activo. A través de la relación de su conducción nacional y de su filial cordobesa con Agustín Tosco, la CGT de los argentinos participó del armado en el lugar y de principal estructura de apoyo nacional a las jornadas del Cordobazo entre el 28 y el 30 de mayo de 1969. El enfrentamiento con el régimen militar se profundizó dramáticamente el 30 de junio de 1969, cuando un comando ingresa en el local central de la Unión Obrera Metalúrgica y da muerte a Bandor. Muy pocas horas después, el gobierno concretaba la ocupación e intervención de la Federación Gráfica Bonaerense y la mayor parte de los sindicatos, integrantes de la CGT de los argentinos. Sus principales dirigentes, con Ongaro a la cabeza, van a compartir la cárcel con Agustín Tosco y Elpidio Torres, los dos líderes visibles del Cordobazo. De allí en más, la CGT de los argentinos ingresa en una etapa de luchas constantes y en un proceso de lento desgaste de su poder organizativo. Se trata de un desgaste que es a la vez transformación. Sus cuadros de dirigentes, sus activistas, van integrándose en otras formas de lucha, en organizaciones políticas y en organizaciones armadas. El propio Ongaro, Di Pasquale y algunos otros dirigentes de la CGT de los argentinos aparecerán 4 años después integrando la conducción nacional del peronismo de base, como así también Rodolfo Walsh y Atilio López, entre otros, se incorporaron al espacio del peronismo revolucionario y los montoneros.
Este es un extracto del documento fundacional de tan rica experiencia histórica. Empezaron sintiendo vergüenza por sus ropas de obreros. Trataron de ponerse a tono con los despachos y antesalas ministeriales y poco a poco de representantes obreros frente al poder, se convirtieron en representantes del poder frente a los obreros. Se enriquecieron, adquirieron hábitos y vicios incompatibles con sus cargos de dirigentes sindicales. Burocratizaron sus sindicatos, los transformaron en maquinaria sin contenido. Se limitaron, en el mejor de los casos, a la acción social, el tanto por ciento de aumento en cada nuevo convenio, los hoteles de turismo, las colonias de vacaciones. Olvidaron que los trabajadores no pueden ni deben mantenerse al margen de los problemas fundamentales de la vida nacional. Olvidaron que la política del gobierno contrataría los intereses de la clase trabajadora. Toleraron los avances incesantes de los monopolios que rigen la economía del país, arruinando las empresas nacionales, especulando con la desocupación que abarata la mano de obra, envileciendo los salarios. Durante años esos dirigentes se opusieron entre sí, encarnaban actitudes distintas ante los problemas nacionales, inclusive se combatieron con dureza. El tiempo ha borrado esos matices, ha gastado los ropajes ocasionales y los ha dejado desnudos. Es posible ver que se parecen mucho unos y otros. Por eso ahora, como por arte de magia, están todos juntos, enfrentados a los trabajadores.
sonríe, me escupiera el desprecio en la cara. Puede ser que de frío y de hambre algún día yo te arrinconara. Y si yo le tirara a tu padre o tus hijos sin madre quedaran, no podrías dormir con la infamia hasta el día que al fin me encontraras. Asesino perdido en la puerta del subte.
Es un tigre maldito escapado del circo de un juez.
Se ha dormido una noche de fiebre de abril o de octubre.
En la línea fantasma que une Moscú con Belén.
Dios, no me dejes morir, no me dejes matar.
Transformación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias.
Bueno, escuchábamos recién el tema Malandra de Tabaré Cardoso, y a propósito del separador, que recordábamos la voz de uno de los más grandes malandras que no tocó padecer en el gobierno y en la presidencia de la nación, nos referimos y nos tocamos adecuadamente las zonas íntimas a Carlos Saúl Menem. Hace tiempo que venimos ocupándonos y desarrollando desde Quiero Retruco, desarrollando casi exclusivamente el tema de la lucha de los trabajadores, y no hemos a veces, no digo la palabra olvidado, pero sí dejado a un costado a otras enormes acciones, actividades y construcciones que en cada rincón de la patria van llevando adelante diferentes compañeros, en este caso actividades culturales que tanto hacen falta y que además también le hacen a precisamente a los laburantes y a sus familias. Tenemos una querida compañera, amiga, Claudia Guzmán, más conocida como La Piri, que es de la localidad de Cosquín, provincia de Córdoba, y que desde hace tiempo lleva adelante una encomiable actividad de difusión de la cultura popular, de la cultura nacional, de la música de nuestro pueblo. Y bueno, queríamos charlar un ratito con ella para que nos cuente cómo está, qué es lo que están haciendo y algunos problemitas que también han tenido con el municipio. ¿Nos estás escuchando, Piri? Hola. Hola, hola. Bueno, se nos cortó la comunicación. Vamos a hacer un instante a ver si recomponemos el contacto con la Piri. Les contaba que se trata de una tarea de carácter cultural y un desarrollo más que interesante que ahora nos va a contar apenas estemos en contacto nuevamente. Mientras tanto, hay un tema respecto al cual queríamos hablar que tiene que ver con los compañeros de Tenaris. Nos referimos a los compañeros de esta planta de Valentín Alsina que hemos entrevistado en más de una oportunidad y que siguen en conflicto, siguen sin resolver el problema. Nos referimos al despido de 15 compañeros en mayo pasado, despidos que no se han resuelto y los compañeros siguen fuera de la fábrica. Apenas podamos y terminemos con esta próxima entrevista, vamos a ver si podemos hablar con José Villa, uno de los trabajadores, uno de los delegados de Tenaris. Te contábamos que hacía tiempo queríamos incorporarle a la temática del programa, que mucho tiene que ver, o casi todo tiene que ver con la lucha de los trabajadores, incorporarle también otras actividades que se llevan adelante a lo largo y a lo ancho de la patria, en este caso actividades culturales que se están llevando adelante en la localidad de Cosquín. Nos referimos a una compañera, queridísima compañera, que desde hace tiempo viene impulsando todo lo que tiene que ver con la difusión de la cultura nacional, con la difusión de la música popular y con el encuentro entre vecinos y compañeros, cosas que también le hacen a la familia de los trabajadores. Nos referimos a Claudia Guzmán, a la Piri, que desde Cosquín viene llevando adelante todo esto. Piri, ¿nos estás escuchando?
Sí, José, ¿qué tal? Buenas tardes, compas, ¿todo bien por acá?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, 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 muy bien.
Bueno, Piri, el programa nuestro, como recién me tocaba hacer la presentación, mucho tiene que ver con difundir la lucha de los trabajadores, y de hecho el programa de hoy fue bastante nutrido en eso, lamentablemente, porque todos los días tenemos información de despidos, de ajuste, de precarización, etcétera. Pero nos hemos propuesto de alguna manera difundir también otro tipo de acciones, otro tipo de tareas que se llevan adelante en cada rincón de nuestro país. Bueno, vos desde Cosquín estás impulsando un laburo muy relacionado, estrictamente relacionado con lo cultural, que nos parece más que importante, nos parece extraordinario, y queríamos que nos cuentes un poquito a nosotros y a los compañeros que nos están escuchando qué es lo que estás haciendo, en qué consiste en esto de los patios, los llamados patios del mediodía, esa consigna tan interesante que es: no tienen dirección pero tienen camino. ¿Por qué no nos contás un poquito lo que estás haciendo?
Bueno, buenas tardes a todos los cumpas, un placer que nos hayan invitado para comentar un poquito lo que hacemos en este reducto de 6 metros por 13 que tenemos en el patio de mi casa, porque es el patio de mi casa, por suerte.
Así es.
Bueno, nosotros largamos con el patio hace ya como 15 años. El patio surge por, mirá lo que son las cosas, en aquella maldita crisis 2001-2002, uh-huh, por falta de laburo y todo lo demás. Entonces, bueno, se decidió que abríamos el patio para poner carpas en, claro, el festival. Y tuvimos la causalidad y la casualidad de que los que cayeron a este patio fueron músicos, músicos no de los de los grandes escenarios, sino que son los músicos que andan todavía rascándole por ahí y que tienen mucha letra para contar, mucho amor, mucho abrazo.
Ajá.
Y bueno, y ahí se fue formando el patio nuestro. De madrugada salíamos de las peñas y no había dónde ir, así que nos veníamos para acá, y bueno, y de ahí surgió el patio de la mañana.
Ajá.
Y de esta onda nueva del patio del mediodía fue, bueno, como ya tenemos, como quien dice, un nombre, aunque todavía somos ilegales y clandestinos, tenemos ya un nombre en nuestro ambiente, es más, en el pueblo ya por lo menos ya saben que existimos, y bueno, me surgió esto de seguir manteniendo el patio y que se sigan escuchando voces, sobre todo en esta época, más allá de que en las otras también, pero sobre todo en esta. Y bueno, y surgió esto de seguir juntándonos una vez al mes, aunque sea, con los cumpas, con los compañeros, con los músicos amigos, que por suerte tenemos miradas muy parecidas en un montón de aspectos.
Ajá.
Y a seguir peleándola, ¿no? O sea, culturalmente, musicalmente, y como amigos, porque lo importante es que somos, nosotros siempre decimos que tenemos una mala costumbre de manejarnos en tribus, o sea, somos todo una sola cosa,
claro.
Entonces siempre nos vamos siguiendo entre nosotros y nos vamos salvando, como quien dice, entre nosotros, ¿no? Que es una cualidad sumamente importante.
Piri,
sin eso no se podría hacer el patio.
Piri, contanos un poquito, porque hoy revisando, incluso con los compañeros que estamos aquí haciendo el programa de radio, para que se, digamos, de alguna manera se nutran de la información y demás, mirábamos en tu cuenta de Facebook, en la cuenta de los patios del mediodía y demás, y veíamos una actividad permanente que además masiva, porque mucha gente, tanto los muchachos y las chicas que van a tocar como los que van a pasar un momento ahí, mucha gente joven también, y nos parecía importantísimo que en cualquier localidad, a nosotros nos falta, de hecho, eso aquí en Buenos Aires, que haya estos lugares, estos pequeños espacios donde se puedan juntar los compañeros, donde se puedan expresar culturalmente, donde puedan ser ese punto de encuentro en el marco de una sociedad que tiende a disolverse, tiende a alejarse, tiende a generar individualismo. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo la respuesta de tanto de los vecinos, como sabemos que van de pueblos cercanos y compañeros que van a tocar, que vienen de otras latitudes de la patria? ¿Cómo te sentís ante eso? ¿Cómo ves que va evolucionando el patio?
Perdón, pero tengo perros.
No, acá estamos nosotros, somos peores que los perros, no te preocupes. La veremos peor.
Ya. No, en realidad nosotros siempre decimos que no hay que dejar los espacios, ¿no?
Claro.
En este caso tenemos la suerte, como quien dice, de que es un lugar propio, o sea, es una casa de familia. Nosotros estamos convencidos de que los espacios fundamentales son estos, o sea, uh-huh. El patio de tu casa, donde vos te juntás con tu familia como un asado, a comer un guiso, con tus amigos. Y no hay que dejarlos ni hay que perderlos, y hay que meterle el pecho. O sea, nosotros ahora ya han bajado un poco los niveles, pero en verano nosotros tenemos la policía todos los días en la puerta.
Claro.
Y si fuésemos otros...
Okay, y, si no para, y, no para cabeza, can, y no para cantar.
Claro, y no para tomarse una birra ni para cantar, no,
claro.
No justamente. Y si nosotros desde el primer día que cayó la policía hubiésemos dicho, che, no lo hacemos más, no nos juntemos más, no, che... Y no estaríamos hoy teniendo la posibilidad de estar peleando la posibilidad de una habilitación.
Ajá.
O sea, no podríamos estar peleando que nos declaren de interés cultural.
Ajá.
Entonces, por ahí, volvemos siempre a lo mismo, o sea, la importancia de mantener los lugares, acomodar el lugar, pero hace falta gente que tenga huevo, ¿lo puedo decir?
Sí.
por ahí, viste, son esas cosas... que es lo que yo te decía recién, o sea, nosotros nos manejamos como en tribu, entonces le pasa algo a la Pau Bernal y vamos todo atrás de la Pau Bernal.
Claro.
Le pasa algo al Ramiro González, vamos todo atrás del Ramiro González. Entonces es como que es la única forma en que vos te podés sentir fuerte y acompañado por los otros.
Claro.
Más allá de que las multas tengo que pagar yo, más allá de que las actas vienen a mi nombre, que el 70% de los vecinos no se bancan el patio. Pero cuando vos tenés gente al lado tuyo que te acompañe, que te está haciendo, viste, la palanca constantemente, y vos no lo dejás, porque ni siquiera es una cuestión económica, porque yo vivo igual desde hace 15 años, tengo una break 12 que ahí la tengo parada hace 2 semanas, no la puedo arrancar, o sea que no es una cuestión económica, va mucho más allá de eso. Y sobre todo porque son lugares que resisten a todo. Hasta de lo bueno también resiste, o sea, porque con lo bueno uno se va superando. Entonces es importante que... a mí me pasa mucho con la gente de Buenos Aires, que no puede creer que acá se junte la gente que se junta, la cantidad que se junta, y que pareciera que somos todos amigos desde hace 50 años.
Uh-huh.
Entonces, por ahí, es la creación constante de estos espacios es fundamental. Así sea que sean 5, no importa. Que sean 2, pero que se siga generando ese fueguito de, del abrazo compartido, del mate, del vino, de no hay para el asado, pero hay para el guiso, no hay para el guiso y bueno, no comemos nada, pero nos juntemos a tomar mate, aunque sea. El compartir y el intercambiar ideas con los otros es lo que fortalece cada vez más, y sobre todo en estos momentos, ¿no? Porque hace ya un tiempito que vemos que solamente pasa por el yo y nada más que por el yo.
Claro. Y en ese sentido, Piri, también nos preocupaba y estábamos viendo, y vos de hecho lo acabas de relatar, que tenías que enfrentar o asumir algunas multas, algunos apercibimientos municipales, por un lado, y por el otro lado la pelea que estás dando vos y otros compañeros para que al patio y a otros espacios culturales se los declare de interés cultural del municipio. ¿Cómo vas con todo ese tema?
Y ahí estamos, peleándola, como siempre.
Claro.
Por lo menos empezamos a pagar las multas, que es importante, uh-huh. Que no digan de que no somos ciudadanos responsables, sobre todo.
Ajá. Ahora, pero la multa, ¿por qué es? Porque tenés eso requiere algún tipo de habilitación.
No, nunca son por falta de habilitación, siempre son por ruidos molestos.
Ah, bien.
Sí, pero bueno, y sí. La bueno, música suele ser un ruido molesto para algunos
jóvenes. Sí.
Unas cabecitas.
Claro. Bueno, pero justo en Cosquín con ruido molesto hay que, claro. hay que hinchar la bola también.
Claro, sí. Es muy gracioso. La última queja fue porque habíamos agregado a los cumpas del rock.
Ajá.
Que ya bastante se bancaban el folclore, como porque encima ahora agreguemos rock.
Claro.
Pero bueno. Vamos a seguir igual, o sea, no lo vamos a modificar.
Y vos lo que estás llevando adelante con otros compañeros es tratar de, digamos, de que se declare de interés cultural el patio.
Exacto, o sea, en la figura como espacio no se puede, pero uh-huh. sí el evento en sí.
Ajá.
Nosotros lo que vamos a buscar este año es que vamos a presentar, ya llevamos para Nación y para provincia y para municipio, la declaratoria de enero, como que todos los eventos que se realizan en enero en el patio sean declarados de interés cultural.
Claro.
Entonces, como para tener, viste, algo... No es que, sobre todo porque no es que es algo que nosotros lo hacemos una vez cada tanto y queda ahí y es una mentira. O sea, nosotros hemos tenido músicos que han participado del patio, que han venido a sentarse en el piso de tierra a tomar una cerveza, desde Peteco hasta el Duende Garnica, uh-huh. hasta los chicos de la callejera, a los changos de los Pequi, o sea, que son los que comercialmente más se conocen, ¿no?
Claro.
Porque después de la banda a la que nosotros bancamos, son como hermanos ya.
Claro.
Entonces, creemos que más allá del escenario del festival, creemos que hay otro Cosquín, y el Cosquín este... El de los patios nuestros creo que tiene que ser valuado y tiene que poner sobre el escritorio esto de decir, bueno, volvamos a lo que era el Cosquín de los 60, al que vos te cruzabas por la calle a los músicos como si fuera uno más, que ahora no se ve, ahora tocan, cobran sus 500.000 pesos, se van en el colectivo ploteado y ya está.
Claro.
Entonces, por ahí lo más volver a esa sencillez de antes... sería fundamental.
Pues sabes que más allá de hace unos años cuando estuvimos ahí en el patio tomando unos mates, a mí me había tocado ir en una vuelta que me fui en una vacación, pero era 20 años atrás a Cosquín, y a mí lo que me sorprendía era esa enorme diferencia, ¿no? El mega festival ahí en la Próspero Molina, gigantesco con toda la parafernalia. Pero después una cantidad de músicos que iban con la guitarra y el bombo al hombro y que iban de peña en peña, de lugarcito en lugarcito. No conocía la existencia del tema de los patios, tampoco conocía el tuyo, por supuesto, pero también me sorprendía que estaban tocando en cada esquina o en cada rinconcito, y era un contraste enorme, ¿no? El mega festival con todo lo que eso implica, la guita que te ponen ponen las empresas, la guita que te pone el gobierno provincial, seguramente el municipal, etcétera, y por el otro lado la enorme cantidad de pibes, de gente joven, de que querían ir a demostrar su música, a mostrar su música, a difundir sus propias creaciones, pero también la cantidad de vecinos que y de visitantes de Cosquín que apostaban a eso, a conocer a los pequeños grupos, a los solistas que estaban en cada lugar.
Esto es fundamental, o sea, el chango nuevo que te viene de Tierra del Fuego, uh-huh, cantándote un loncomeo, es fundamental porque es lo que le da diversidad a la fiesta. O sea, nosotros tenemos la suerte que vos te encontrás en el Festival de Cosquín con todos los amigos que te hiciste por el Facebook, por donde sea, uh-huh, te los encontrás a todos acá. O sea, no hay otro festival que te dé esa capacidad de poder encontrarte con todos. O sea, un día vos venís a Cosquín. O sea, es increíble porque eso, no te ves en 360 días, pero vos sabés que en enero te vas a encontrar con el chaqueño, con el neuquino, con el de Buenos Aires, te lo vas a encontrar un día aunque sea, media hora, pero eso es increíble. Entonces esa diversidad que perdió la plaza, que perdió, uh-huh, mucho la plaza, es la que nosotros intentamos revalorizar. O sea, acá el que viene no canta el entra mi pago sin golpear, no.
Claro.
No la canta, o sea, canta lo que creó, lo que mamó en su tierra, porque creemos que eso es lo que vale.
Claro.
Para copiado, para copia ya tenemos un montón de copias. Claro.
Piri, se nos ha ido el tiempo, tenemos que seguir con el programa y hay otros compañeros que tenemos previsto entrevistar, de algunos conflictos que lamentablemente se siguen sucediendo. Y la pregunta final tiene que ver con esto, ¿no? En este momento tan jodido que estamos pasando, que venimos pasando en realidad hace muchos años, pero que ahora realmente se intensifica, se subraya. Esto también afecta el ánimo de los compañeros, los trabajadores, los vecinos, de los pibes que van a los patios también, ¿no? Que van a tocar. Y vos decías hace un ratito en una de las primeras definiciones que tirabas que ahí eso era un punto de encuentro, un lugar para compartir el pan, para compartir el vino, para ponerse alrededor del fuego a compartir también las propias creaciones, pero sobre todo para soñar colectivamente. En función de esto, ¿cuáles son las expectativas que vos tenés y cómo sigue la de los patios?
Bueno, te voy a hacer cortito por el tema del tiempo.
Dale.
La primera, bueno, esta de tratar de lograr lo de interés cultural, uh-huh, y lo que sí tenemos ya preparado, que estamos armando, vamos a hacer el primer encuentro en Cosquín de canto con caja.
Ajá.
Vamos a convocar a Santiago del Estero, Jujuy, a Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja.
Ajá.
Con sus agualeros, sus copleros, sus vidaleros. Vamos a hacer un encuentrito de unos 3 días para que las grandes viejas que bajan de los cerros nos vengan a visitar y a cantar acá.
Bien, y eso,
que va a ser,
¿qué días va a ser esto?
Eso estamos viendo de que sea la segunda semana de enero.
Ah, antes bien.
Del festival, que es cuando en Cosquín se da el pre-Cosquín,
correcto,
el certamen de los nuevos valores.
Uh-huh.
Y después, bueno, el festival, que son los 9 días, nosotros siempre empezamos 2 días antes,
uh-huh,
que hacemos lo que se llama las tardecitas del patio, que es también con todos los amigos músicos, es de las 7 de la tarde hasta la 1 de la mañana, con sonido, hay muestra de fotos, va a haber talleres, danza, teatro. Y los músicos, ¿no? Que es fundamental.
Piri, si tenemos algún compañero, algún amigo que anda queriéndose dar una vueltita en estos días por Cosquín, te puede ir a tocar el timbre y qué días los encuentra compartiendo guitarras, compartiendo mate, compartiendo zambas y chacarera.
Nosotros patio del mediodía lo hacemos una vez al mes.
Ajá.
En noviembre nos toca el 27.
El
domingo 27, que va a ser el último patio de esta tanda de patios del mediodía.
Uh-huh.
En diciembre no vamos a hacer porque es un mes bastante complicado.
Ajá.
Y ya para volver en enero con toda la fuerza. Así que al que quiera venir, no hace falta tocar el pasillito, la puerta siempre está abierta. Así que Así somos acá.
Acá está diciéndonos Sabino, que es un compañero que además está, hoy le toca operar la radio, que en enero lo tenés por allá, así que después te lo vamos a contactar. Piri, ¿algún día de estos...?
Espero que sí, porque ustedes siempre dicen que vienen y al final no volvieron más.
Vamos a ir.
Que...
Pero viste como somos los porteños, ¿no? Que empezamos a hinchar las pelotas y decimos, vamos, y al final nos quedamos acá.
No, pero vamos a ir. Presidente.
No, pero vamos a ir. Hoy ya me apuró el Ricardo Hernández que teníamos que ir y le vamos. Vamos a hacer
acá
alguna...
Me estás diciendo que ya te van a mandar la plata de los descapizados.
Bueno.
Mi hermano dice que te vaya...
Bueno, si viene Luis por acá, decirle que lo vamos a esperar con un asado, y algún día si andas por acá avisanos que prendemos el fueguito también, Piri. No, quiero olvidar de comprometerte en alguno de los próximos programas. También a nosotros se nos termina el año radial dentro de 3 o 4 viernes, pero algún día también nos gustaría charlar sobre esa enorme experiencia que vos hiciste con la Fundación Operación Milagro y demás, pero eso será motivo de otra charla. Para los que nos están escuchando, que anden por Cosquín, no dejen de visitarla a la Piri, no dejen de visitar los patios del mediodía. Piri, te mandamos un abrazo grande.
José, un abrazo enorme a todos los cumpas ahí, y bueno,
y la promesa la vamos a cumplir. En breve vamos a darnos una vueltita por Cosquín.
Listo.
Un abrazo grande. Chao, chao.
Un abrazo, nos estamos viendo, hasta luego.
Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la tintruga y no tenés chavés. Que no manches que estás lista al primer tiro de lazo, y que por un par de leones bien planchados te perdés. Cuando vengas para el centro, camina jugando al suelo, arrastrando los fangusos y arrimada a la pared, como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo, pues si no, dicen los giles que te has echado a perder. Si ves unos guantes patitos, rajales, a un par de polainas, rajales también, a esos sobre todo con 14 ojales, no le des bolilla, porque te perdés. A esos bigotitos que parecen líneas y en vez de bigotes son un espinel, atenti, pebita, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo y te quiero bien. Abájate la pollera por donde nace el tobillo, déjate crecer el pelo y un buen rodete lucir. Comprate un corsé de fierro con remaches y tornillos, y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín. Toma leche con vainillas o chocolate con churros, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después compras un bufoso y cachando al primer burro, por amores contrariados le haces perder la salud. Si ves unos guantes patitos, rajales, a un par de polainas, rajales también, a esas sobre todo con 14 ojales, no les des bolilla porque te perdés. A esos bigotitos que parecen líneas y en vez de bigotes son espinel, atenti, pedita, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo y te quiero bien.
Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años.
Mucho retruco, mucho vale 4. Muy poco cuitas para toda esta manga de gatos en esta movida.
Bueno, recién luego de haber hecho el reportaje a la querida Piri de Cosquín, escuchábamos el tema Atenti Pebeta de don Edmundo Rivero. Hace tiempo, cuando iniciamos el primer ciclo de Quiero Retruco, estaba en plena ebullición el conflicto con los trabajadores de Cresta Roja. En ese momento se acababan de conocer la situación del despido de los compañeros, el cierre de la planta, el desfalco que había hecho la familia Racic antiguos o anteriores titulares de esta empresa. Y luego nos enteramos también que con toda la parafernalia, un día se presentó el actual presidente de la Nación con la gobernadora y demás, diciendo que se ponía en marcha nuevamente Cresta Roja, donde aparentemente reincorporaban a los trabajadores, etcétera. Hace unos días leímos que finalmente Cresta Roja se estaba vendiendo a un grupo interesado en su compra, y que aparentemente este grupo llamado Proteinsa se quedaba con la planta y además con los trabajadores, pero sin embargo nos enteramos que hay muchos laburantes de la empresa que se han quedado afuera y que están reclamando por la fuente de trabajo. En ese sentido, nos hemos puesto en contacto con José de la agrupación Cresta Roja Unida. José, ¿nos estás escuchando?
Sí, los escucho.
Perfecto. ¿Por qué no nos contás un poquito, José? Porque nosotros teníamos la información o cierta idea de que el conflicto se había terminado y que la planta estaba en funcionamiento y los laburantes adentro, y ahora nos enteramos que esto no es tan así. ¿Por qué no nos contás qué es lo que está pasando y en particular qué es lo que te está pasando a vos? Porque sos uno de los compañeros que no ha sido reincorporado.
Sí, mirá, esto para mí va para largo. Esto, el nuevo dueño, que ya es Proteinsa, bueno, ellos no habían... Nosotros somos más de 1000 que estamos afuera todavía. Primero nos habían hecho firmar 170 contratos para reingresarnos al grupo que estamos afuera ahora. Y bueno, y no... Llegó la fecha de ingreso, que era el 22 y el 12 de septiembre. Y bueno, cuando nosotros nos quisimos presentar, nos dijeron que habían tirado los contratos para atrás y que no había trabajo para las personas que hizo firmar el contrato. Entonces nosotros decimos, ¿con qué necesidad de hacer toda esa jugada, esa maniobra? Ajá. Si nos quiere tener tranquilo, que nos digan, muchachos, quédense tranquilos, pero que no nos manoseen así, porque ya estamos cansados del manoseo, ya venimos y ya se va a cumplir un año que estamos en la... Lamentablemente no está la situación para jugar con la gente.
José, ¿cuántos son los laburantes que están en una situación similar a la tuya en este momento, afuera de planta?
Y son más de 1.200, 1.300 trabajadores que estamos afuera todavía, en la situación, digamos, a la deriva.
¿Y con promesa, con algún tipo de promesa, o hoy tienen el diálogo cortado?
Sí, promesa tenemos muchas, ¿viste? Pero no son concretadas. Ahora ellos nos hicieron firmar un pronto pago, que bueno, que se está haciendo, se hizo en 3 cuotas. Bueno, la primera se hizo y la segunda se tenía que hacer en el mes pasado, en octubre, no se hizo. Y nosotros estamos esperando, ¿viste?, que nos dejen de mentira, porque no queremos estar. Nosotros formamos una agrupación de Cresta Roja Unida. Y bueno, nos fuimos a la jueza, nos movimos para todos lados y lamentablemente nos mienten uno, nos mienten lo otro, y ya estamos cansados. No estamos en una situación que ya se acerca fin de año y la gente está desesperada. No tenemos respuesta de la empresa.
José, una pregunta. ¿Nos puedes contar un poquito cómo es esto? Ustedes estaban bloqueando los portones de la planta 2. ¿Cómo es esta movida? ¿Que es de todos los jueves? ¿Nos podés ampliar un poquito esto?
Sí, nosotros nos planteamos ir todos los jueves en busca de respuesta y tratar de sacar algo concreto de la lucha que venimos haciendo hace un año, prácticamente. Que mucha gente, eso, que los 11 delegados que estaban antes, que eran de RACI, ahora son representantes. Entonces, como ellos nos dejaron, no nos interesa, lamentablemente ellos están cómodos, no les interesa, entonces no tenemos que mover nosotros, porque ellos nos representan a nosotros.
perdóname, ahí me quedé con una cosa, José. Vos decís que los que eran los delegados antes de Cresta Roja ahora habrían arreglado algo y habrían, digamos, le soltaron la mano a ustedes, a estos mil y pico de laburantes que se quedaron afuera.
Claro, sí, nosotros hay una entrevista que creo que el cronista, y ahí prácticamente en el proceso de la venta supuestamente apoyaban a OPRO.
Ajá.
Entonces, nosotros, ¿qué podemos pedir de gente que apoya a un grupo empresario que lamentablemente no está mintiendo? Y no me entra a la cabeza, porque si ellos fueran más inteligentes tendrían que ser neutros y pelear por la gente que está afuera todavía.
Claro.
Porque nosotros no, o sea, dependemos de ellos también, porque en sí estamos todos en la misma. Nosotros peleando y yendo a la gente que esté, que estaba adentro, que sea, que pase a planta permanente. Y no puede ser que ellos no hagan nada por la gente de afuera, lamentablemente.
José, hace un año nosotros entrevistábamos, ahora no me acuerdo el nombre, uno de los que en ese momento era delegado de los trabajadores, ¿no es cierto? Y nos contaba que en ese momento los laburantes que estaban afuera de la planta habían hecho un acuerdo, o por lo menos estaban recibiendo una suerte de subsidio de parte del gobierno provincial, que era el REPRO, que si mal no recuerdo era por unos 6.000 pesos, y en ese momento también los trabajadores, además de seguir peleando por la fuente de trabajo, estaban exigiendo que por lo menos se los asistiera con alimentos, con garrafas para aguantar el invierno que se venía, con medicamento. Incluso había una propuesta de uno de los sindicatos, creo que era el de la Federación de la Carne, que planteaba que se tenía que hacer cargo el gobierno de sostener la obra social. ¿Qué siguió ocurriendo? ¿Qué quedó de todo eso? ¿Ustedes siguieron cobrando algo? ¿Hoy directamente vos estás en la calle, a la buena de Dios, sin ningún ingreso?
Bueno, mira, el tema de los subsidios, el acuerdo lo hicieron los 11 delegados. Nosotros, la gente, no participó en ese acuerdo.
Ajá.
¿Por qué no participó? Porque ellos nos daban un subsidio, supuestamente entre comillas, porque no es subsidio. Yo te voy a contar cómo son las cosas.
A ver.
Las cosas, bueno, ellos arreglaron un subsidio de 6.000 pesos, ¿no? Que nos dieron durante, desde febrero hasta el mes pasado, octubre, nos dieron 6.000 pesos, ¿sí?
Sí.
Bueno, eso, ahora cuando, bueno, en este proceso de venta, bueno, nos van a descontar ese subsidio de la liquidación de la...
De la indemnización.
De la indemnización, sí. Entonces, no sé qué, cómo fue el acuerdo entre ellos, porque ahí ya también nosotros no negociamos ese acuerdo, lo negociaron ellos.
Claro.
Porque es injusto que ellos salieron a decir que era un subsidio y ahora no salen con que esa plata se va a descontar. Son 48 mil pesos que nos van a descontar. Y el que tiene 2 años, lamentablemente, ya está liquidado.
Claro, claro.
No cobra nunca la plata, porque esa plata ni para comer no servía.
Claro. José, ahí contaba, o recién hablabas con esta compañera, con Leticia, que nos acompaña aquí en el programa.
Sí.
Que ustedes están haciendo una medida los días jueves en la puerta, sí, de fábrica. Bueno. Además de esto, ¿ustedes están llevando algún tipo de diálogo o negociación con autoridades, sea de la provincia, sea del municipio? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si alguno de los sindicatos que en su momento intervinieron en el conflicto Cresta Roja, sabemos que estaban desde el sindicato de la carne hasta el sindicato de la alimentación, etcétera, si alguno de esos sindicatos hoy se están ocupando e interesando por la situación de ustedes. Son 1.000 familias que están a la espera de alguna solución.
No, mirá, las autoridades provinciales, ellos salieron a decir, la gobernadora salió a decir que supuestamente en septiembre estábamos todos adentro. Primero fue agosto, después fue en septiembre, y lamentablemente no soltaron la mano porque bueno, nosotros no tengan nada. Nosotros, el intendente Grey se acercó a la jueza, también tuvimos un día, pero no más que eso, ¿viste? No fueron así como guiños, pero no, desde ahí nosotros seguimos solos, no hay apoyo ni de la provincia, ni de la municipalidad, ni de otros sindicatos que se habían interesado en ese tiempo, ¿no?
José, se nos ha acabado el tiempo. Lo que yo te propongo es lo siguiente: ver si podemos arreglar para ir un día a uno de estos días jueves donde ustedes se están juntando y tener una charla ahí, hacer un reportaje a vos y al resto de los compañeros y seguir difundiendo toda esta lucha que están llevando adelante por recuperar los 1000 puestos de laburo. ¿Te parece?
Sí, no hay ningún problema. Estamos agradecidos con los pocos medios, que la otra vuelta también en la revista 23 creo que nos hizo una entrevista, y nosotros estamos totalmente agradecidos porque para que esto se difunda, que no quede en la nada, porque nosotros hoy en día para todo el mundo estamos re bien, que la empresa está re bien, ¿entendés?
Claro, bueno, vamos a seguir difundiendo esto y en la semana nos ponemos en contacto y a ver si arreglamos y los vamos a visitar. Te mandamos un abrazo y te deseamos la mejor de las suertes para vos y todos los compañeros.
Bueno, muchísimas gracias, sí, no hay problema. Nos vemos, un beso.
Un abrazo grande, chau.
Igualmente, chau.
Penando los arenales por un criollo barraqueño que ya no hay ver los jumiales. Así cantaba un paisano salabinero, abajo de un algarrobo en una tarde de enero. Prenda se me lo ha ido, palao de chica juliana, pidiste tal vez no sepa la que pasa de mañana. Barraca tierra querida, te dejo mi chacarera, pidiste llama con cancho y a quien se va a campo afuera. Se me lo ha ido, al lado de chica juliana, se ha llevado el caballo azul y el mirada más buena. Quisiera ser arbolito, ni muy grande ni muy chico, para darle un poquito de sombra y a los cansados del camino. Me estoy yendo, asma su basaladina, quién sabe ya nunca voy a contentar tus jardinas. Arráncate la querida, te dejo mi chacarera, mi vista ya va con cancha y a quien se va a
cantar. ¿Qué opina que pensaría Alfonsín de este acuerdo con Mauricio Macri?
Estaría en primera fila, hubiera estado en Gualeguaychú apoyando en primera fila la posición nuestra, pero ¿sabes qué?
¿Qué sucede si yo le dijera que Alfonsín en su momento dijo que aliarse con Mauricio Macri sería traicionar los principios del radicalismo?
Nunca dijo eso Alfonsín, nunca dijo eso.
¿Nunca dijo eso?
Jamás dijo eso.
Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer tenemos límites, el oficialismo por un lado, sí, y otro es la derecha por otro lado.
¿Qué derecha?
La derecha es Macri, por ejemplo. Ah.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido.
Bueno, escuchábamos recién el tema La Olvidada del dúo Coplanacu. Hace varios programas que nos viene tocando entrevistar a distintos compañeros de distintos medios de prensa que vienen sufriendo las consecuencias del ajuste, de la desidia empresarial. Nos pasó cuando entrevistamos a los compañeros que laburaban en Sur, a los compañeros de Infonews, a los compañeros de Tiempo, también a los compañeros del ámbito radial, de Radio América, etcétera. Pero también sabemos que en Página 12 algunas cosas están ocurriendo y en ese sentido es nuestra responsabilidad seguir difundiendo los conflictos de los trabajadores. Por eso nos hemos contactado con Ana Pauletti, delegada de los trabajadores de Página 12 y miembro del CIPREVA. Ana, ¿nos estás escuchando?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Ana? Bueno, el programa nuestro humildemente intenta acercar un micrófono a cada espacio de trabajadores que estén en conflicto o que estén reclamando por sus derechos vulnerados. En este caso sabemos que con los compañeros de Página 12 vienen realizando algunas medidas. Hace unos días fue el llamado veredazo para exigiendo mejores salarios y también ahora están en ese marco exigiendo la reapertura, o mejor dicho, a partir de una paritaria en las que no les fue muy bien, que sean, digamos, les sea reconocido un aumento salarial que ustedes, por el cual ustedes están peleando. ¿Por qué no nos contás un poquito qué es lo que está sucediendo?
Sí, claro. Este año nosotros los trabajadores de prensa de la Ciudad de Buenos Aires, nuestra paritaria las negocia la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.
Claro.
Un sindicato que ha perdido todo tipo de representatividad en las redacciones porque no tienen ni siquiera un delegado en algunas de las redacciones. Por eso el año pasado con los trabajadores y las trabajadoras de prensa de la Ciudad de Buenos Aires decidimos construir una nueva herramienta gremial y así nació el CIPREVA. Pero bueno, nosotros estamos marginados de esa discusión. Entonces las cámaras empresariales discuten con personas que no tienen ningún tipo de posibilidad de presionar y de representar tampoco la necesidad de los trabajadores de prensa. Por eso este año nuestro acuerdo salarial anualizado en los sueldos de Página 12 nos da un 24,9 de aumento. Especialmente en este año con la devaluación y con la inflación que estamos padeciendo todos los trabajadores de la Argentina, realmente nuestros salarios quedaron por el piso. Estamos, la verdad que hacía mucho tiempo que uno no escuchaba de parte de los compañeros que empiezan a retasear sus gastos, cletear los pagos de las tarjetas, que empiezan a realmente porque la plata no alcanza y porque no estamos llegando a fin de mes.
Uh-huh.
Cuando a principio de año nosotros habíamos empezado a pedir una mejora de este acuerdo paritario y después de algunas medidas de fuerza que hicimos nos llevaron a la selección obligatoria.
Uh-huh.
Después, bueno, la empresa aduce que no tiene ingresos para que ellos están cumpliendo con la ley, que están cumpliendo con la paritaria, digamos,
claro,
y que no pueden, que es un esfuerzo económico muy grande, que por la pauta perdida de publicidad no pueden enfrentar los aumentos.
Ahora, ¿qué sensación te causa vos, Ana? Porque, la representación de la empresa, digo, para contarle a los que nos están escuchando, Página 12 hoy, el titular de Página 12 es el Grupo Octubre, nos referimos a un espacio, conducido por el secretario general del sindicato de los trabajadores de edificios, nos referimos a Víctor Santamaría, y
además integra la CGT.
Claro, por supuesto. Sí, entonces, ¿qué sensación te queda cuando uno que supuestamente representa a los trabajadores de su sector y ha tenido una trayectoria sin hacer juicio de valor, si buena o mala, la ha tenido en representación de los trabajadores de un sindicato, ahora asume un doble rol de dirigente sindical por un lado y de empresario por el otro, y a ustedes que son los laburantes, digamos, no les resuelve la problemática central, que es la problemática salarial. ¿Qué sensación te queda vos cuando te encontrás
con eso? Sí, la verdad es que de bastante desazón, porque, bueno, además de que uno puede decir que es un doble discurso, pero bueno, sin entrar en esos detalles, digamos, la verdad es que uno esperaba mínimamente que si la persona que está conduciendo en este momento la empresa Página 12 es un representante de los trabajadores, mínimamente de algún tipo de sensibilidad con la problemática que los trabajadores estamos pasando debe tener. Uh-huh. La realidad es que hasta el momento no nos ha recibido en todo este año, nos recibió solo una vez a la comisión interna. Uh-huh. A principio de todo, y después nosotros le venimos pidiendo hace ya varias semanas, cuando el ministerio no, antes de que el ministerio incluso nos mandara una nueva, antes que la empresa nos le pidiera al ministerio una nueva conciliación obligatoria, le pedimos una nueva reunión y no nos ha contestado. Realmente nos sentimos desoídos, evidentemente nos sentimos también trabajadores de segunda, porque evidentemente hay algunos trabajadores a los que se escucha más que a otros. Lo que estamos pidiendo es lo mismo que pide cualquier trabajador de la Argentina que hoy ve que su salario ha quedado reducido a la nada misma. Nada, o sea, ahora el miércoles que viene tenemos un nuevo ministerio, esperamos que allí la empresa traiga alguna propuesta. Nosotros, o sea, estamos buscando el diálogo, no estamos imponiéndole que queremos 30 puntos más. Lo que estamos buscando es que abran una negociación, que tengan, nosotros estamos predispuestos a esa negociación, a buscar una síntesis que a ellos les cierre y que a nosotros nos ayude a mermar un poco la caída de nuestro salario. Esperamos que este miércoles haya alguna novedad. Si no hay ninguna novedad, estaremos liberados, porque la conciliación obligatoria termina el miércoles, de tomar nuevas medidas de fuerza, que realmente no es lo que queremos, lo que buscamos es una negociación.
Perdón, Ana, mi nombre es Carlos Carcavalo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Mira, hay un viejo dicho entre la militancia gremial que no hay peor patrón que un sindicalista. Es viejo, yo soy bastante viejo por eso. Claro. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo defenderá los intereses de sus trabajadores, no? Si se comporta de tal manera con ustedes. Pero bueno.
Sí. Sí, son todas cosas que no, dudas que nos quedan realmente. Pero lo cierto es que los trabajadores a los que él representa han conseguido una mejor paritaria. Ellos tuvieron por 6 meses un acuerdo del 25% y tienen que negociar el segundo semestre. O sea que ellos obtuvieron en 6 meses lo que nosotros nos están ofreciendo en un año. Así que evidentemente para los encargados sea mejor.
Ana, en estos pocos segundos que nos quedan, nosotros sabemos que ustedes vienen llevando adelante algunas medidas, hace unos días fue, lo decíamos antes, el llamado veredazo, también sabemos que decidieron quitar las firmas desde hoy hasta el próximo miércoles de las notas que salen en Página 12. Confirmanos si estas son las acciones que tienen y cuáles son las expectativas para tratar de alcanzar una solución a esta problemática que ustedes plantean.
El retiro de firmas que resolvimos el otro día en la asamblea fue después de que hayamos ido nuevamente a una reunión en el ministerio y que ellos hayan llegado de vuelta con las manos vacías, ni siquiera habían conseguido una reunión con el que conduce, con Víctor Santamaría, que uh-huh. les había pedido, o sea que vinieron realmente con las manos vacías. Y nosotros no lo consideramos una medida de fuerza, consideramos que es una prerrogativa de cada trabajador firmar o no firmar sus notas. Los uh-huh. trabajadores de Página 12 estamos enojados, estamos disconformes, estamos insatisfechos, entonces por esa razón retiramos nuestra firma. Decidimos hacerlo colectivamente, claro que sí. Lo vamos a hacer hasta el día miércoles y el mismo miércoles tenemos una asamblea, porque además vamos a sumarnos a la actividad que hay en el gremio de prensa el día 9 de noviembre. Uh-huh. Todas las redacciones de la Ciudad de Buenos Aires va a haber asambleas y, bueno, lo que cada redacción disponga, para justamente pedir una reapertura de la paritaria, para pedir mejoras de nuestro acuerdo salarial. Así que ese día nos sumaremos, veremos en base a qué respondan y qué lleven ellos al ministerio, sumaremos o con una asamblea o con un paro, lo resolveremos en asamblea como hacemos habitualmente. Pero bueno, lo que nosotros queremos es que el conflicto termine, queremos poder lograr las mejoras salariales y seguir focalizados en seguir trabajando y bueno, pero si no vienen con algo, seguirán las medidas de acuerdo.
Ana, te agradecemos mucho la comunicación, ojalá que lo puedan resolver. Por supuesto, ofrecemos el humilde espacio radial para seguir difundiendo la lucha de los trabajadores de Página 12 y el deseo de que puedan resolver esto lo más rápido posible. Te mandamos un abrazo grande.
Mucho, les agradecemos mucho. Ya en otra ocasión ha estado otro compañero nuestro allí.
Sí, con el Tato hemos hablado. Exactamente. Sí,
muchas gracias.
No, gracias a vos por salir y, bueno, reiteramos, a disposición de ustedes para lo que haga falta. Un abrazo para vos. Fue Ana Paoletti, uno de los trabajadores y delegados de Página 12.
Naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
Se nos fue el programa, se nos está yendo, quedan pocos minutos, bastante variado hoy, nos tocó hablar con varios compañeros, nos tocó la triste tarea de seguir difundiendo situaciones de absoluta injusticia que se repiten a lo largo de cada rincón del país, en cada fábrica, en cada establecimiento laboral, en cada oficina. Parece que el ajuste viene y viene sin miramientos, y cuando no nos toca la triste tarea de hablar de despidos, nos toca la penosa tarea de hablar de salarios que no alcanzan o de paritarias que no se reabren o que no contemplan el verdadero costo de vida por el cual estamos, al cual tenemos que enfrentar. Ojalá nos tocara algún día de empezar a dar buenas noticias, ¿no? Hace un año pensábamos que dábamos una buena noticia cuando nos hacíamos eco de la supuesta reapertura de Cresta Roja con los 3.000 laburantes adentro. Hace 10 minutos nos toca hablar con uno de los compañeros y nos enteramos que 1.000 y pico de familias siguen sin tener su ingreso. Algo hay que hacer. No sé qué opinan aquí los colegas con los que estamos en el programa. Algo hay que hacer. Esta situación no da para más y... no puede ser que permanentemente sigamos difundiendo y nos sigamos enterando de estas situaciones de permanente injusticia y no viene una sola para el lado de los laburantes.
Sí, yo pensaba que también en esto del sinceramiento, viste que es una de las palabras que impuso la nueva gestión. Por ejemplo, respecto del bono que se reclamaba, el sinceramiento implica que el bono no es de 2.000, es de 15.000 pesos. Está hablando de ese dinero como para recuperar respecto de lo que ha sido la inflación. Entonces, me parece que tal vez lo que haya que empezar a hacer es correr el eje de los planteamientos que hace el gobierno o algunos dirigentes, que siempre parece que, como decía el separador acá de este dirigente judicial, no podemos ganar, parece que decía este hombre, pero realmente, bueno, estamos perdiendo. Entonces me parece que la cuestión es sincerar en serio esto, ¿no?
Carlitos. Porque hace bastantes años que muchos dirigentes sindicales, en vez de ser representantes de los trabajadores ante el Estado, son representantes del Estado ante los trabajadores.
Por eso coinciden los discursos, ¿no?
Claro, claro, claro. Esto del sinceramiento, digamos que dicen, que algunos dirigentes sindicales lo asumen como que es verdad, durante algunos años anteriores, pero no durante los 12 años anteriores, durante los 30 años anteriores o 40 años anteriores, uh-huh, siempre jugaron el mismo papel. Siempre el laburante tiene que poner.
No nos queda mucho, pero no quiero dejar de mencionar nuestro compañero y amigo Carlos Zurita desde Santiago del Estero nos acaba de mandar un mensaje. Sería muy largo leerlo, pero da cuenta de un tema que tenemos que asumir el compromiso de abordar en el próximo programa, que es el nuevo endeudamiento que está asumiendo el Estado Nacional. Nos referimos a esta nueva forma de crear deuda externa para resolver la problemática o para intentar resolver las problemáticas financieras y deficitarias que tiene el gobierno. Todo esto a costa de embargarnos el futuro a nosotros, a nuestros hijos, nietos y a los que vengan. Le mandamos un abrazo a Carlos Zurita y nos comprometemos a trabajar y a estudiar y a difundir este tema. No queda mucho más tiempo, nos hubiese gustado hablar. Está Carlitos Scali nuevamente en control. Carlitos la próxima semana nos va a contar cómo fue evolucionando todo un conflicto en el barrio de Saavedra, de donde él es oriundo y donde él lleva adelante su vida. Sabino se tuvo que ir hace un ratito. Estamos acá los que hacemos nuestro programa Quiero Retruco, como hace 64 programas. Está Belén Farías, que nos bancó con el Memoria de los Trabajadores. Está Carlitos Carcavalo, Leticia Campanella. Están todos los que llevan adelante este programa. Y el digamos, con el compromiso de siempre, el compromiso que hemos asumido, como decía en algún momento el gran Rodolfo Walsh, de dar testimonio en momentos difíciles. Hoy es un momento difícil, vamos a seguir dando testimonio y vamos a seguir difundiendo la lucha de los trabajadores. Nuestro programa se llama Quiero Retruco y tenemos una consigna que es:
los trabajadores no nos vamos al mazo.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte, taste, te escuchamos ya, pibe. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco. We'll be right back.